Protagonistas, Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 3 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo. En la tarde hoy un placer. Pues Mike Vázquez acá en el control técnico de la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, tendremos en breve los familiares de dos presos políticos, periodistas independientes, en precarias condiciones en el Combinado del Este. También hablaremos sobre la situación de los transportistas en la capital cubana. Hay nuevas restricciones que ha anunciado y el WhatsApp es el medio que está usando el gobierno para avisarle a los transportistas el día que deben ir a echar combustible. Eldris González Pozo ha sido citado por el juez de ejecución al Tribunal Municipal de Santiago de Cuba mañana, día 4 de mayo, a las 8 de la mañana. Hoy se cumple un año de que sufrió un infarto en la prisión de Boniato. Lo tendremos aquí con los detalles. El reporte correspondiente al mes de marzo del Centro de Derechos Humanos, correspondiente a la situación de los derechos humanos de los presos del 11J, ya fue publicado por su supervisora Marta Beatriz Roque Cabello, que estará con nosotros aquí también en el espacio. Y tendremos los testimonios de Ania Zamora, Juan Carlos González Leiva, así María Celia Aguilera, Jairo Laboridia, Adriano Castañeda, sobre la situación de los presos del 11J y el desabastecimiento. Mientras tanto, en los titulares noticiosos a esta hora de la tarde, en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa recuerda a los comunicadores cubanos acosados por el régimen. También, en otro orden de información, éxodo masivo de cubanos y la presión del aparato represivo afecta drásticamente al periodismo independiente en la isla de Cuba. El historial de los atroces abusos de los derechos humanos mantiene a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, concluyó el gobierno de los Estados Unidos. Sigue sin fecha de juicio a los cubanos que protestaron por los apagones durante el 2022. Expertos analizan el impacto y las limitaciones de una posible mediación de la Iglesia Católica con el gobierno cubano para las excarcelaciones de los presos. Y Estados Unidos seguirá aceptando a migrantes cubanos y otros países, incluidos en el paro humanitario. Secretario General de Naciones Unidas, pues en esta fecha muestra pues todo que la libertad depende pues mucho de la libertad de prensa. Así lo dijo hoy en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y finalmente vuelve a ocurrir otro derrumbe parcial en edificio de La Habana. Ocurrió pues allí en la capital cubana, específicamente en la calle Empedrado entre Aguacate y Compostela, en el municipio de La Habana Vieja. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestra ronda informativa con familiares de periodistas independientes presos en el sistema carcelario cubano, precisamente por su actitud cubrir e informar la realidad de lo que ocurre en el territorio nacional. Vámonos directamente a Huira Melén, en la provincia. Tenemos el contacto con Marta Domínguez, la madre de uno de estos comunicadores, Jorge Bello Domínguez, periodista independiente de Huira Melén, cumpliendo 15 años de prisión en el Combinado del Este, condenado durante las protestas populares. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Marta, precisamente un honor a su hijo. Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa recuerda a los comunicadores acosados por el régimen cubano. Su hijo es uno de ellos, que recibió visita el día pasado 27. ¿Cuáles son las condiciones y cómo anda Jorge en el Combinado del Este? Para toda Cuba que la escucha, adelante.
Bueno, Tomás, Jorge ha pasado en estos días bastante. Sé que has leído mis publicaciones donde Jorge se enfermó porque tuvo un subidón de azúcar producto de la escasez de medicamentos que hay en el Combinado, donde los pies se les reventaron, donde ellos le diagnosticaron un hongo que no es un hongo, es producto de la misma diabetes. Donde gracias a Dios está ahora recuperado, porque yo me moví con los hermanos del auxilio y le hice llegar los medicamentos. También lo pusieron en una celda con gente de alto rigor de peligrosidad, donde habían presos que trataban de meterse con él, como para ellos levantarle una causa, donde Jorge no se dejó provocar. Inmediatamente me lo hizo saber y yo fui a las redes. Porque cuando tú vas a las redes, ellos se frenan un poco con los muchachos.
¿Y lo sacaron de ahí ya? ¿Lo sacaron de ahí ya o no?
Sí, ya lo sacaron. Después que hice la publicación y fuimos para allá dos veces, que nunca Abdi nos dio la cara, el que nos iba a recibir jamás nos salió a recibir. Ya ellos lo sacaron y Jorge está en un lugar tranquilo. Jorge pidió celda y lo sacaron de la celda y ya está ahí en el mismo piso donde él estaba antiguamente, que está tranquilo. Y no lo han molestado más hasta el momento. Tú sabes que ellos aflojan y vuelven a las travesuras de ellos.
Las condiciones en el penal, las condiciones siguen siendo pésimas en el penal, Marta.
Sí, pésimas. La comida en mal estado, mal elaborada, no tienen que comer. Un 50% ellos se alimentan de lo que la familia le pueda llevar. Muchas familias no tienen ni condiciones para llevarle nada porque el país está en un estado crítico donde ya tocó fondo y los muchachos están pasando bastante trabajo, Tomás. Inclusive hambre, porque todas las familias no tienen para llevarle a los hijos a la prisión.
Por cierto, Marta, aprovechar que la tenemos ahora ahí, ¿cómo anda la cuestión de el desabastecimiento de combustible y el alimento en Guira? ¿Cómo ha lidiado usted para ir de Guira hasta el Combinado del Este? Me imagino que los precios son muy altos ahora el pasaje.
Bueno, el pasaje está bastante alto, a 5,000 pesos, pero bueno, dos familias nos ponemos de acuerdo y tratamos de ir juntas, en que sea dos y dos, para poder llegar, porque el combustible está, vaya, el litro de petróleo está a 200 pesos, la gasolina está el litro a 1,000 pesos. Y la comida, ¿para qué contarte? Donde ya en la libreta de abastecimiento, que antiguamente era respetado, ya el pollo ni para los enfermos va a venir más. Ya lo único que van a dar es picadillo podrido ese aguado y mortadella verde, porque eso no se le puede llamar ni mortadella, eso no se sabe ni de qué está hecho. Pero ya, el pollo para los niños, no sé de qué edad, de 0 a 7. Más nada. Incluso hace dos meses que no dan ni aceite en las bodegas. Un poco de arroz y azúcar y más nada. Ni un grano ni más nada. Así está Cuba. Y en Guira Merena, ¿esto para qué? Lo que estamos pasando es negro. Negro lo que se está pasando.
Ven acá, Marta. ¿Hay descontento popular?
Sí. Mucho descontento porque un país muerto de hambre no es fácil. Hay hambre, en Cuba hay hambre. Hambre de que esto es lo más grande. Los salarios no te alcanzan, imagínate un pomo de aceite a 1,000 y pico pesos. Y que cobre, hay personas que cobran 2,000 y pico, un paquete de pollo casi 2,000 y 3,000, ahora se pondrá más caro porque ahora no hay. Y esto no es fácil, ni aseo para bañarse, un jabón de baño, que eso es lo más insignificante, está a 180 pesos. No hay nada, Tomás. Esto es lo más grande de la vida. Ya el país, yo espero que esto no le quede mucho.
Gracias, Marta.
Ya se llegó a donde iba.
Gracias, Marta Domínguez, madre del comunicador Jorge Bello, ahí en Guira de Melena. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, tenemos el contacto con otra periodista independiente cubana y esposa de un comunicador acosado y preso en el Combinado del Este, cumpliendo 5 años de prisión. Se trata de Lázaro Yuri Valle Roca y presentamos a su esposa, Eralidis Frometa. Buenas tardes, Eralidis.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se ha pronunciado la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, sobre Lázaro Yuri Valle Roca, preso en el Combinado del Este, el acoso de los comunicadores cubanos. ¿Cuál es, en un día tan importante para ustedes, los comunicadores independientes, cuál es la situación hoy, 3 de mayo, de tu esposo Lázaro Yuri Valle Roca ahí en el Combinado del Este?
Bueno, Tomás, la situación de Yuri sigue siendo la misma o peor, digamos que peor. Esto todos conocemos ya de su estado de salud, que está pésimo, en precarias condiciones. De hecho, el régimen cubano no hace nada por darle una debida asistencia médica a Lázaro, ni siquiera permitirle entrar en los medicamentos para sus enfermedades. No, ahora justo le están haciendo la prueba de los pulmones, creo que le falta una. Veremos a ver cómo se manipulan los resultados o si no dan realmente el resultado de esta prueba. No, ya tenemos experiencia. Por otra parte, hay un brote diarreico allí dentro de la cárcel Condenado del Este debido a las pésimas condiciones alimentarias que tienen dentro de la cárcel. El alimento echado a perder, con mal olor, con cucarachas, con lagartijas. Es decir, que ellos están en unas condiciones que un ser humano no debiera vivirlas. De hecho, el problema de las llamadas telefónicas continúan igual, apenas pueden llamarlo.
Eralidis, ¿tú has escuchado algo en tus visitas al combinado de la posibilidad de que haya un brote de tuberculosis en el penal?
Bueno, sí, hasta hace unos meses Yuri me dijo que había un brote de tuberculosis muy fuerte. No sé en qué habrá parado porque no me ha dicho nada más. Pero bueno, imagino que continúe porque ellos no tienen las condiciones infrahumanas. De hecho, le voy a decir algo, Tomás. Yuri empeoró su salud desde que fue trasladado el día 5 del pasado mes hacia el edificio 3. ¿Por qué? Porque las condiciones en ese edificio 3 están caóticas. Mucha humedad, mucha chincha, muchos roedores. Es decir, que él volvió a lo que, en lo poco que había mejorado, lo volvió para atrás. Con este tema, el miedo mío es, bueno, la gripe que no se le quita, ¿no? Entonces veremos a ver qué arrojan estos resultados.
Eralidis, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Tú eres periodista independiente. ¿Cuál es la situación que enfrentan hoy, 3 de mayo, los comunicadores independientes en la isla?
Mira, Tomás, nosotros los comunicadores independientes acá en Cuba estamos censurados, ¿sabes? El régimen cubano no permite que salga una noticia del más allá de lo que ellos no van a conocer. Entonces nos censuran, nos amenazan, en la gran mayoría de las ocasiones nos llevan a calabozo. De hecho, estamos la mayoría todos amenazados con ir a prisión por ejercer nuestra libertad de prensa. Quiere decir que es un derecho que se le está violando, que se le está vulnerando por parte del régimen comunista cubano.
Gracias, Eralidis. Eralidis Frometa, comunicador independiente y esposa de otro periodista independiente, Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión en las peores condiciones por hacer su trabajo periodístico en el penal combinado del Este. Vamos a darle un repasón a la situación de la crisis con el combustible. Específicamente vamos a tocar el ángulo de un transportista privado, un botero, Rafael Alba Macías. ¿Cómo anda la cuestión hoy, 3 de mayo, en la capital cubana, que continúa siendo caótica la situación del suministro de combustible? Los transportistas llevan días sin realizar su labor porque es muy escaso la cantidad de combustible, se le dificulta mucho el trabajo y no han tenido respuesta por parte de la ONAT, de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, sobre el pedido que hicieron de una prórroga para el pago de los impuestos. Contacto en la capital cubana, ahí con el botero Rafael Alba Macías. Bueno, buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, por acá de La Habana, Cuba.
Bueno, Habana, Cuba, miércoles 3 de mayo, ¿cómo anda la crisis con el combustible? ¿Cuál es el estatus de ustedes? ¿Qué está ocurriendo? El gobierno dictaminó de La Habana hace algunos días, pues, tomar carnet de identidad, números telefónicos, chapa del vehículo, para avisarles cuando estarían disponibles ustedes para ir a cargar combustible. ¿Cómo está fluyendo este proceso?
Eso ahora lo están haciendo, es decir, tú vas y marca. Te voy a explicar cómo es el proceso para que tú veas lo engorroso que también. Tú vas y marca. Ahí te recogen el carnet con la circulación y te apuntan en una lista. De ahí te dan un número. Entonces va a la aplicación, a Telegram. Ahí entonces tienes que esperar porque siguen anotando y anotando. Entonces si la pipa entra, por ejemplo, con 10.000, 11.000, 12.000, 20.000, así con los litros que entran, pues como son 40 litros lo que están dando por carro, ahí hay un problema con eso. Mira, son 40 litros, pero si a tu tanque, por ejemplo, no le caben 40 litros y le caben, por ejemplo, 30 o le caben 20, es decir, que en vez de darte lo que te toca, porque tienen que darte los 40 litros, que es lo que está asignado, lo que están dando, si le tocan 30 y al tanque no le caben 30, perdiste los otros 10. Viste, que no debe ser, tú tienes que echarlo, lo echo en un pomo y ya no tengo que estar de cola en cola, de cola en cola, de cola en cola. Es decir, que pierde, ya ese combustible tú lo pierdes porque no te lo dan. No es que son 40 litros, como ellos dicen. Es decir, ¿qué es lo que te quepa en el tanque? Si tu tanque le cabe en 60, es decir que no te dan 60, te dan 40, pit. Puede decir que si le caben 30, te dan 30. No te dan los otros que falta. Es siempre la cosa de seguirte jodiendo. Entonces te dan ese turno para cuando llegue la pipa, te dicen, por ejemplo, de tal turno a tal turno que te toca, te pueden meter los mismos 2 días, te pueden meter 3 días, te pueden meter 4 días. Es un desastre para echar combustible.
Rafael, en el caso de ustedes, los choferes particulares, ¿alguna respuesta por parte de la oficina de la administración tributaria al reclamo de ustedes que le postergaran el pago del tributo porque no están laborando? ¿Algo nuevo?
Mira, acuérdate que te dije hace unos días que había ido, pero cada vez que tú vas, yo te dicen una cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Se está entregando la licencia. Porque si no hay combustible, no puede trabajar. Y ya, estamos entregando la licencia y algunos no están trabajando y otros verdaderamente siguen trabajando por el doble o inventando ellos con sus carros. Porque si es que no hay petróleo, tú no puedes trabajar. Y si te van a cobrar, te van a seguir cobrando. Y no te están y no hay petróleo para trabajar, entonces yo creo que ellos deberían de haber hace rato haber dicho, no, mira, no le vamos a cobrar, o le vamos a cobrar 1%, cuando tengan el petróleo le cobramos, pero no, es que no dicen nada, es decir, que al no decir nada lo que quieren es que tú pagues, pero ¿cómo tú vas a pagar si tú no estás trabajando?
Rafael, ¿cómo está el transporte en La Habana?
No, el transporte está, te voy a decir, de regular mediano.
Ha mejorado un poquito.
No, no ha mejorado nada. El transporte es igual si no hay combustible. No puede mejorar. Si mejorara, si hubiera combustible, se trabajaba y hubiera un poco más de ómnibus y hubiera un poco más de los boteros trabajaban, pero es que no hay. Es decir, que es igual, está peor.
¿La crisis afecta por igual a privados y a estatales o se ve un poco más de carros estatales?
Mira, la crisis mayormente está afectando a los carros particulares porque hay cupé asignado. Es decir, de los carros del Estado, que sí van, echan sin cola y nada, y no pasa nada. Y esa gente tienen combustible. Es decir, los estatales tienen combustible. ¿Viste? Los carros del Estado. Pero sí afecta, me parece que a las guaguas, porque no veo, las guaguas han disminuido un poco en ese caso, pero la gran mayoría de los carros ahora mismo que circulan en La Habana son carros del Estado, que sí tienen combustible.
Bueno, sí, estás hablando del carro del partido, el Comité Central, los distintos ministerios, eso está priorizado.
Carro de empresa, esos carros sí tienen combustible, pero los carros particulares no, ahí es la cola.
Como no, gracias, Rafael. Rafael Alba Macías, Botero, transportista privado en la capital cubana. Vamos a intentar cerrar esta primera parte de Cuba al Día. En la ciudad de Santiago de Cuba, el preso político actualmente en licencia extrapenal, pues Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba, pues ha sido citado durante esta jornada del día de hoy, pues para mañana viernes a las 4 de mayo a las 8 de la mañana por el juez de ejecución del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Los pormenores vamos a tenerlo ya con él en breve, cuando tengamos el contacto en Santiago de Cuba. Ya tenemos la comunicación establecida en Santiago de Cuba con el cuentapropista y preso político actualmente en licencia extrapenal, Eldris González Pozo. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes.
Bueno, Eldris, tienes una citación para mañana a las 8 de la mañana ante el juez de ejecución del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Hoy se cumple el primer aniversario cuando sufriste el primer infarto en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, cumpliendo una condena por razones políticas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué va a pasar mañana?
Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Tomás, lo que yo pienso es lo siguiente. Como bien tú lo reiterabas, hoy se cumple un año de ellos haberme puesto en maltratamiento y provocarme en el infarto. Y entonces da la casualidad también de que anteriormente yo fui llevado a la prisión de Boniato por medida de seguridad porque venía el 1 de mayo. Ahora está pasando lo mismo. El 1 de mayo fue suspendido para el viernes. El viernes ahora. Entonces, el viernes 5. Entonces da la casualidad de que me citan día 4. Es notorio ver ese particular que pasa lo mismo que pasó un año atrás. Entonces, veremos con qué se vienen ellos, porque dicen que de no asistir me revocarían de nuevo a la prisión.
Edris, sabemos que tienes que estar ahí a las 8. Mañana, Dios mediante, te tendremos exclusiva a las 2 de la tarde para saber cuál es el resultado de lo que pasó, Dios mediante. ¿Espera que pudiera ser esto también, a lo mejor es la posibilidad de que sea la conclusión de tu proceso de excarcelamiento, la que se te otorgue permanentemente la licencia extrapenal, pudiera ser esto ante el reclamo que hizo tu abogado?
Realmente ya la licencia extrapenal se venció ayer 30 de abril. Ya ahora está corriendo la libertad condicional que me fue otorgada también. Entonces pienso de que ellos mañana esté la seguridad del Estado ahí para hacer un requerimiento de que no puedo estar por las áreas de desfile. No sé cuál será la intención de ellos, porque pienso que de darme la libertad ellos no me la van a dar.
Edris, miércoles 3 de mayo, ¿cómo anda Santiago hoy en cuanto a desabastecimiento y combustible?
Bueno, mira, el cada día que pasa, la gasolina y el petróleo va adquiriendo precios récord en Cuba. Hoy amaneció la gasolina a 400 pesos un litro de gasolina en el mercado informal, y el petróleo a 150 pesos un litro de petróleo. Es una cosa que nunca había pasado, y entonces la corriente la siguen quitando 4 y 6 horas sin ningún pronóstico. Es cuando ellos entienden la quitan, cuando le da la gana a ellos de quitarla.
La canasta básica y la alimentación.
Bueno, llegaron ahora los primeros días de la canasta básica, solo 3 libras de arroz, 3 libras de azúcar y un poquito de frijoles, más nada.
Increíble. Gracias, Edris. Mañana hablamos contigo, Dios mediante, cuando salgas de la citación del tribunal. Era Edris González Pozo, en Santiago de Cuba. Nos vamos a la pausa informativa en nuestro espacio. En minutos estamos de regreso.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 4 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 4 p.m. Filadelfia versus Dodgers, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 3 de mayo, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso es la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional a esta hora de la tarde. También el agradecimiento a nuestro equipo, pues en la tarde de hoy, pues Mai Vázquez en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En breve vamos a establecer el contacto en la capital cubana con la destacada economista Marta de Beatriz Roque Cabello para tener los pormenores del reporte correspondiente al mes de marzo que acaba de emitirse de la situación de los presos políticos del 11J que realiza el Centro de Derechos Humanos y que supervisa Marta. Vamos a tener con ella toda esta información. Más adelante, el testimonio de Ania Zamora, lo ocurrido ayer en el arresto en la capital cubana cuando salía de la casa de Marta, pues también la situación de otros presos y familiares del 11J, lo tendremos aquí en exclusiva, el testimonio, en esta tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos ya a esta hora de la tarde a tener la comunicación en breve, ahí con Marta en la capital cubana. Tenemos varios temas de interés con ella. Vamos a hablar del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos que ella supervisa, y también pues tendremos otros pormenores al respecto. El contacto a esta hora de la tarde en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la primavera negra del 2003. Marta, gracias y buenas tardes nuevamente.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, tenemos algunos temas, pero vamos a iniciar con los pormenores. Acaba de ser ya publicado el reporte correspondiente al mes de marzo, concluido ya, sobre la situación de los presos políticos del 11J que realiza el Centro de Derechos Humanos y que tú supervisas. Ya en esta jornada ha sido publicado, y bueno, pues te damos la palabra para que nos digas algunos de los pormenores que recoge este informe correspondiente al último mes.
Sí, decirte en primer lugar que todos recuerdan que al inicio de los juicios de este grupo del 11J, las sanciones fueron más pequeñas. O sea que Las sanciones empezaron por 1 año y medio, 2 años, 1 año y 10 meses, etcétera. Y en este informe, bueno, pues ya se han sacado de él aquellos presos que cumplieron su sentencia y que no han recibido ningún beneficio por parte de la dictadura, según establecen sus propias leyes. Entonces ya esto es un punto que lo diferencia de los demás, o sea que al pasar, al haber transcurrido prácticamente 2 años, aquellos que cumplieron, que estuvieron sancionados a 1 año y 10 meses, a 1 año y 8 meses, etcétera, bueno, pues ya no están en el informe porque están en la calle. Por otro lado, también hemos podido recoger, y están ahí plasmados en el informe, los datos que nos han dado muchos familiares, y sobre todo cuando uno analiza la situación, por ejemplo, de padres que están en el informe y que tienen los hijos sueltos en la calle, con familiares que los han tenido que dejar, la madre, cualquier cosa, hay gente que está haciendo miles de cosas para poder subsistir y poder mantener a esos muchachos, que los padres, tanto el padre como la madre, están presos. Tenemos el está muy señalado de hermanos presos, que son tres hermanos presos, 2 hermanos presos, Jimaguas presos. O sea que la familia en general sufre igual que sufren los presos, porque no es un secreto para nadie que llevarle una java a un preso es algo que se convierte en una desgracia, porque las pocas cosas que hay que comprar, algunas de ellas se pueden conseguir por internet, son tan caras que es imposible. Te puedo decir que en estos momentos la carne de puerco que está ahumada, o como venden en algunos lugares carne ahumada, por ejemplo, una libra de carne de puerco ahumada, 750 pesos. ¿Quién puede pagar eso? Eso no lo puede pagar nadie. Entonces la familia trata por todos los medios de conseguir algo que llevarle de plato fuerte para que un día o 2 días al mes puedan comer algo decente, y esto hace que tengan que sacrificarse en muchos sentidos para poder tener un poco de dinero y comprarle esas cosas. Por consiguiente, yo creo que lo más importante que estamos plasmando es el sufrimiento de los presos, pero el sufrimiento de la familia, el sufrimiento de los que tienen que cargar la java para poder llevar algún alimento a los presos.
Me estaba contando Marta hace unos minutos, Marta Domínguez, la mamá de Jorge Bello, que trabajó contigo mucho tiempo en el periodismo independiente, que está cumpliendo 15 años en combinado. La visita el día 27 tuvo que compartir el costo del pasaje con familiares de otros presos de huir hacia el combinado del Este. 5,000 pesos, Marta. No todo el mundo puede pagar esto. 5,000 pesos por viajar de Huira de Melena al combinado del Este, en La Habana del Este.
Exactamente. No todo el mundo puede pagar eso, y lo que tienen que hacer los familiares, y están haciendo, es reunirse 2 o 3 familias para en un punto concentrarse y ahí coger un carro e ir al combinado del Este. El combinado del Este no está a alcance de la mano de las guaguas ni al alcance de la mano de los carros, está bastante lejos, pero además de eso, el problema del combustible, el problema tan grave que hay de los recursos, porque no todos los familiares tienen recursos para eso, bueno, pues hace que se ponga cada día más difícil la visita de los presos.
Marta, ya hay información actualizada. ¿Cómo el gobierno de Cuba va a informar cuándo por fin te toca el turnito, después de tener que ir a los CUPET a registrarte con tu carnet de identidad, la circulación del auto, tu número telefónico, después de esperar 3-4 días, lo que dure la cola, cómo le van a avisar a los transportistas?
Sí, eso es casi ridículo. Nosotros se nos ha informado aquí en el Centro Cubano de Derechos Humanos se nos ha informado que van a dar 5 litros de combustible. Yo no te puedo ratificar eso porque yo no lo he podido leer en la prensa. Pero sí, personas que van a estar en la cola esperando, y que además de eso, hay algunos que no pueden acceder a ese combustible porque la información se la van a dar por WhatsApp y no tienen en el teléfono internet para poder recibir la información por WhatsApp. Por consiguiente, no van a recibir la gasolina porque el método aplicado para quitar la cola, para quitar la visibilidad del problema, porque eso es lo que hace siempre la dictadura, tratar de quitar la visibilidad del problema. El problema está ahí, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, y cuando tú lo puedes informar, lo puedes llevar a las redes, la dictadura se pone brava. Entonces lo que quiere es quitarle esa visibilidad al problema a través de este método de internet para llevar la gasolina. Pero no, el que no tiene WhatsApp sencillamente no puede coger gasolina.
Cómo no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de la dama de blanco Ania Zamora Carmenate, desaparecida y arrestada ayer en la mañana cuando salió de la casa de Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a escuchar el testimonio de la mamá de la presa política del 11J, Sisi Abascal. Ayer, después de las 9:30 de la mañana que saliste de casa en Marta rumbo a Carlos Rojas, te desaparecieron. ¿Qué pasó y dónde te llevaron presa en La Habana?
Sí, ayer al salir de casa de Marta Beatriz Roque Cabello, de la nada, de así, por arte de magia, salieron policías de la seguridad política, de la seguridad del Estado, pararon el carro en que iba, me arrebataron el teléfono de forma violenta y me conducen para la unidad de Aguilera. Allí en la unidad de Aguilera me tuvieron alrededor de 3 horas. Me sacan, me montan en otra patrulla, que no hay combustible, pero para reprimir sí hay combustible y bastante. Me llevan a otra unidad de policía que después supe que era en La Lisa. Y allí me metieron en una oficina por horas, sin agua, sin comida, sin nada. Y me entrevistan, me interrogan, porque eso no es una entrevista, eso es un interrogatorio, 2 oficiales que se identifican, uno como Jordan y otro no dio el nombre, que dice que son de la sección del 21. Me amenazaron de ir a prisión, pero lo más triste de las amenazas es cuando me amenazan con mi hija, con la presa política Sisi Abascal, de que Sisi iba a sufrir las consecuencias de mis saltos, que a Sisi le podía pasar cualquier cosa en la prisión. Quiero que el mundo conozca, quiero que todo el mundo sepa que si a mi hija cambian las condiciones de la prisión respecto a ella, le sucede algo, que ya intentaron una vez quemarla viva, es la seguridad del Estado de la sección 21.
O sea, Ale, está realizando. Esto es importante. La denuncia es para intentar silenciarte. La amenaza es para intentar silenciarte.
Exactamente. Y que quien pagaría las consecuencias es mi hija.
¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Que tú no denuncies más las pésimas condiciones y el abuso contra tu hija?
Ellos no quieren que yo denuncie más. Ellos no quieren que yo publique nada. Y que no vaya más a casa de Marta Beatriz ni a La Habana. Tengo prohibido ir a La Habana e ir a casa de Marta Beatriz.
¿Y en qué terminó esto, Ania?
En que yo no voy a dejar de denunciar, yo no voy a dejar de decir lo que pasa con mi hija, yo no voy a dejar de ir a La Habana, yo no voy a dejar de visitar a Marta Beatriz. Y me montan en una patrulla y me sacan fuera de La Habana, fuera de La Habana, kilómetros fuera de La Habana, y me dejan en una carretera desolada fuera de Guanabo allá, 6:35 de la tarde. Pero bueno, Dios es grande, Dios sabe que ellos son unos asesinos, y puso su mano y pude irme trasladando de pueblo en pueblo hasta llegar a la ciudad de Cárdenas, 11:30 p.m. Y entonces ya mis familiares fueron a recogerme ahí a esa hora a Cárdenas. Llegué aquí a mi casa 2:30 p.m.
¿Qué clase de abuso, Ania?
Sí, es muy peligrosa la situación que Cuba está viviendo, de asaltos, de asesinatos. Hay una ola de violencia muy grande. Entonces, imagínese usted, una mujer sola en una carretera transportándose así. Eso lo hacen con ese propósito de que me coja la noche, de que nadie me recoja, de que me pueda pasar algo. Y entonces, por eso lo hacen. Y esas amenazas contra Sisi, todo el mundo tiene que saberlo. Si a Sisi le pasa algo, son ellos. Son ellos porque están amenazando, sí, directamente me lo dijeron.
¿Intentaron ponerte una carta de advertencia?
Sí, ellos siempre tratan de hacer todas esas cosas, pero yo nunca firmo nada. Yo nunca firmo nada.
Gracias, Ania. También ha sido revocado el preso Alonso J. en la capital cubana, Ubaldo Herrera Hernández, quien se encontraba en una prisión de menor rigor en un plan de trabajo, y allí pues fue provocado por un reo común y ha sido llevado a la prisión 1580. Con el reporte desde Ciudad y la presentamos a Juan Carlos González Leiva.
La policía política recientemente le confiscó la mínima severidad a Herrera Hernández, quien se encontraba en el campamento de trabajo forzado Toledo 1 y ahora fue trasladado para la prisión 1580 ubicada en San Miguel del Padrón, en La Habana. Según un sobrino de Herrera, la revocación provino después que Ubaldo Herrera se vio obligado a enfrentar a un peligroso recluso común, el cual la seguridad del Estado venía enviando a provocar a Herrera desde hacía 2 meses. Quien lo ofendía le decía gusano y contrarrevolucionario y trataba de humillarlo hasta que provocó el enfrentamiento a puñetazos. Herrera fue internado en la 1580 y el otro recluso quedó impune. Ubaldo Herrera Hernández fue arrestado el 26 de julio de 2021, 2 semanas después de las manifestaciones del 11 de julio, y fue encarcelado junto a su hermano Ángel Serrano Hernández, quien extingue una condena de 15 años de cárcel. Herrera resultó revocado en ese entonces, pues extinguía una condena política. Resultó sentenciado a 2 años de cárcel en una sanción conjunta, acusado por un delito de desórdenes públicos y sabotaje. Tiene 51 años de edad y pertenece a varias organizaciones de la emergente sociedad civil en la capital cubana. Su vivienda está ubicada en la calle F-147, entre Tercera y Guinera, en el reparto Rosario Arroyo Naranjo, en La Habana. La policía política viene llevando a cabo este tipo de acción contra los prisioneros políticos, enviándoles a reclusos comunes para que los agredan, los injurien y los ofendan.
Gracias, Juan Carlos. Para mañana está citada María Celia Aguilera García, madre del preso Alonso J. Luis Armando Cruz Aguilera, que fue pues maltratado y llevado a celda de castigo la semana pasada en el Combinado del Este, junto con otros presos del 11J que gritaron abajo Díaz-Canel y también gritaron Patria y Vida. Ella ha sido citada para mañana a la unidad del Capri. Al respecto nos contó.
Nada, por las denuncias que he hecho por lo de mi hijo.
Ven acá, María Celia, ¿qué tú sabes de Luis Armando? ¿Cómo está él después del plante de la semana pasada y los maltratos que ha pasado con él?
Nada, lo subieron para una compañía de multiresidentes, personas que tienen desde 40 o 60 años echados.
¿Presos comunes?
Sí.
¿Y él es el único que está ahí del 11J?
Exactamente.
¿Y?
Exactamente, está en una compañía de alta peligrosidad, son presos que vienen echados hasta 60 años.
Todo esto es
producto, ajá, a lo que eso, porque dice que lo pusieron como líder, porque era el gritar Patria y Vida, Ojo Díaz-Canel, empezaron muchos a gritar y ahí se formó una revuelta en el combinado y lo tienen ahora como líder, dicen ellos.
¿Desde cuándo está ahí, María Celia?
Desde el día 26. Bien. Del día 20, el 26 fue eso, el 27.
El 27, ven acá, ¿y tú has hablado con él?
Sí.
¿Y cómo?
Nah. Él siempre me dice que está bien, que está bien, que está bien. Hoy su visita a la 1 de la tarde. Voy para allá a ver, que me cuente, a ver cómo la cosa.
Está bien. Yo mañana, tú vas hoy a la 1 de la tarde, yo mañana te llamo después de por la mañana. A ver, ¿no tienes una idea de qué quieren esta gente en el reparto Capri contigo?
La idea que yo subí la denuncia de lo que le hicieron a Luis Armando, con nombres y apellidos de ellos.
¿Y ellos no quieren que tú sigas denunciando?
Por supuesto. Entonces yo le pregunté a él que para qué era y me dijo que para conversar. Le dije, y aparte que yo no voy, mañana yo no voy.
Ah, ¿tú no vas a ir?
No, yo no voy. Si ellos quieren conversar, que vengan a mi casa.
Ah, o sea, ya tú tomaste la decisión de no ir.
Yo tomé la decisión que no voy a ninguna parte. Si ellos quieren conversar conmigo, que vengan aquí.
Gracias, María Celia. También la situación de Nelson Laborí Noa en la prisión El Guayabo, en Isla de la Juventud. Desde el 11J, cuando fue detenido al ir a la unidad de la policía en Nueva Gerona a conocer sobre su hijo que estaba allí preso por haber participado en las manifestaciones. Tuvo una discusión con un policía y lo acusaron de desacato a la autoridad. Está en pésimas condiciones ahí en el Guayabo y aislado. La información con su hijo Jairo Laborí.
Bueno, le comento que mi papá, Nelson Laborí Noa, ahora mismo lo tienen en una, como llaman ellos, una condición especial, sí es. Lo han aislado totalmente del destacamento. Ya está en un mes, pasó dos veces, lo cambiaron de destacamento. Ahora lo sacaron totalmente del destacamento y está en una celda pequeña. En el pasillo 2, celda 3, ahí mismo estuvo un preso político, Fidel Rangel Sánchez, y ahí se encuentra. Ahí lo tienen totalmente aislado, sin ningún tipo de información, o sea, no está recibiendo periódico, no tiene televisión, está totalmente aislado. De hecho, la visita también se la están dando en un día donde no hay transporte público. O sea, el rey me está buscando la manera que falle. La única comunicación que nosotros tenemos es el día de la visita y que eso falle. Realmente todo el mundo conoce la situación, el desastre en que ellos han dejado a Cuba, en que está Cuba en estos momentos, y entonces está difícil el tema del combustible, del transporte, del alimento, y si ponen esta visita un día que no hay transporte público, es más difícil todavía.
Ahora, Jairo, ¿qué tiempo lleva ya Nelson estas condiciones de aislamiento?
Bueno, mi padre, la última, desde el día 14, un día después de hacer la denuncia de la alimentación a Rayo Martí, él la hizo,
claro.
la formuló. Un día después, al otro día, él lo llevan para celda, creo que fue un día 14, si no me recuerdo.
Bien, pero él no estaba aislado, ahora está aislado.
Está aislado totalmente. Está aislado, él se mantiene, afirma sus ideales. También ellos lo tienen aislado por un problema de estrategia, de cobardía, ya que él ha mostrado su inconformidad con el régimen. Y esto ellos también lo hacen para que otros no sigan sus pasos y también para que le sirva de ejemplo lo que le pueda pasar a otro interno que decida también luchar por sus derechos, luchar por su libertad.
¿Las condiciones siguen siendo precarias ahí en el Guayabo?
Sí, sí. Imagínense una celda pequeña, una celda donde hay poca visibilidad. O sea, los bombillos están en el pasillo, no tiene iluminación en la celda que está. Esto sabe que con el tiempo va afectando la vista porque es oscura, son celdas húmedas. Y esa es la situación que se encuentra Nelson Laborí. Solo le rogamos a Dios que por lo menos pueda mantenerse con vida ahí, y vamos a ver, está en manos de ellos.
¿Sus condiciones de salud?
Bueno, en estos momentos está padeciendo de la presión, tiene problemas también con la asistencia médica, se encuentra, tiene problemas con una muela y no hay medicamento para asistirle esa muela, entonces está en celda, además de todas esas condiciones infrahumanas que se encuentra. Y de toda esa represión está en celda también aguantando ese dolor de muela, donde estos esbirros no han querido darle la atención médica adecuada que lleva Nelson.
Gracias, Jairo. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Adriano Castañeda, unos videos que filmó en la mañana de este miércoles ante el desabastecimiento en el sistema de mercados en la capital espirituana. Vamos a escuchar por su importancia el testimonio que recogió Adriano Castañeda.
Estas son las placitas. Hoy estamos a 3 de abril, de mayo de 2023. 3 de mayo de 2023. Y podemos ver una placita en Santi Espíritu, así están casi todas, desabastecida totalmente. Sí. O sea, así están las placitas. Sí. Alguna allí, alguna cosita más, etc. Sí, sí. Otra de las placitas aquí de Santi Espíritu, 3 de mayo de 2023, lo podemos ver.
Así está Cuba en estos momentos, 2023 mayo, día 3 de mayo, podemos ver cómo están las placitas de Santi Espíritu, desabastecimiento total, la hambre. Aquí solamente va a quedar la cúpula castrista y sus dirigentes. No hay más nada, esta es la situación real que estamos viviendo en estos momentos.
Las gracias al periodista independiente Adriano Castañeda por esta información sobre la situación del desabastecimiento hoy en la ciudad de Santi Espíritu. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 3 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo integrado por Mike Vázquez. Un gusto en el control técnico en la tarde de hoy y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 9 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.